Toma uno.
Me apasiona escribir.
Me apasiona la música, me apasionan los libros, me apasionan los gatos, me apasionan los bosques.
Seguimos después de este breve corte en el programa para ya ir como cerrando también este encuentro tan necesario con estas experiencias que se encuentran al otro lado de nuestro territorio, ¿no? Pero que tienen muchas similitudes en cuanto a la ocupación, a la disputa del espacio público, en cuanto a la visibilización de estas voces, el dar a conocer las acciones que venimos realizando, ¿no? Y pues ustedes hablaban acerca de un sistema de justicia que en México es imposible de alcanzar para la gente que está precarizada, para las mujeres. Entonces, pasa lo mismo aquí en Bolivia, ¿no? La justicia se ha mafializado, la justicia es un negocio para policías, para investigadores, para fiscales, para jueces. Se viene encarcelando a mujeres que no tienen la posibilidad de pagar por ese acceso a la justicia. Y pues ustedes también mencionaban algo súper importante que está altamente relacionado con esto que venimos hablando desde colectivas, comunidades, organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, que es la justicia feminista, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho conocer de parte de cada una de ustedes, para ustedes, ¿qué es esa justicia feminista? ¿Por qué está compuesta? Y pues, frente a todo esto que nos pasa, ¿no? Siempre hablan las organizaciones de mujeres, las ONGs, siempre dicen acerca de que hay que mejorar los ingresos de los fiscales o de estas defensorías para que puedan, de alguna manera, operar de manera pues justa para todos y todas. Pero sabemos que esas modificaciones no alcanzan, no son suficientes para nosotras en este camino, ¿no? Entonces me gustaría mucho conocer, nos gustaría conocer para ustedes estas percepciones y de qué se compone para nosotras este horizonte que denominamos justicia feminista.
Hola, compañeras, de nuevo. Si quieren voy empezando y ahorita que Ale y las demás compañeras complementen, pero creo que desde nuestra experiencia ha sido justamente un término en construcción, porque todo el tiempo hablamos de verdad, memoria y justicia, y estas tres cosas como algo que van articulándose y van acompañando no solo los procesos que de litigio estratégico, de defensoría, de estas vidas y estas desmentir también las explicaciones que nos dan desde la justicia patriarcal, de que las mujeres todo el tiempo buscamos nuestra muerte. También ha sido un escuchar a las madres, porque pasa mucho que cuando pensamos en quienes sostienen los procesos de justicia, de pronto nos ha tocado escuchar cómo pasan por distintos estadios, que obviamente son movidos por el dolor, por la indignación, por la rabia, por esta búsqueda implacable de colocar el nombre de quienes fueron sus hijas y quienes siguen siendo sus hijas, por delante de toda la revictimización, de todo la disección que hace, pues, que hacen los procesos sobre las vidas y los cuerpos de nuestras compañeras. Parte de esta justicia para nosotras ha implicado también la posibilidad de encontrar vida, de encontrar ternura, de encontrar cuidado, de encontrar reparación y sanación de maneras colectivas y comunitarias. De pronto el estar ocupando el espacio público es algo que también se ha venido resignificando, que ha tenido varias aproximaciones. Para nosotras es esta parte de que la justicia camine en las calles, de que la memoria camine en las calles, de que las historias de nuestras compañeras sean conocidas en todos los lados posibles y no solo en afuera de los juzgados, afuera de las fiscalías, sino también en otros lados en donde la vida social se hace, en donde podemos estar pensando, no sé, ahora que viene, por ejemplo, el 8M, ¿no? Como las avenidas, los parques, las plazas públicas, todo el tiempo ahí se hace vida colectiva. Y a veces pensamos que solo tiene que reflejar posibilidades que vienen normadas también desde ciertos centros hegemónicos, pensando también en las periferias. Y las memorias de nuestras compañeras deben de habitar también esos espacios. También por eso hemos explorado con el stencil, hemos explorado con las gigantografías, cómo plasmar esa memoria, cómo plasmar esos rostros que son una parte de lo que fueron. Y cómo construir el poder habitar juntas esos lugares desde posicionamientos que vienen desde esta dignidad y desde esta sanación social, porque cuando nos quitan a una compañera, cuando una compañera es sobreviviente, es víctima de un atentado de feminicidio, no nos damos cuenta, pero eso retumba en todas las fibras comunitarias y sociales, porque nos están mandando un mensaje todo el tiempo de que ciertos cuerpos, de que ciertas vidas, de que ciertos proyectos no son válidos, ¿no? O de que de alguna manera nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro desenvolvimiento diario siempre van a estar vigilados y siempre van a estar amenazados. Y esos mensajes los tenemos a veces tan interiorizados y tan invisibles que volver a habitar esas calles con esa memoria es una forma de decir comunitariamente, oigan, esto no es normal, ¿no? Estos discursos de odio, estas narrativas que nos hablan de los cuerpos que pueden vivir tranquilamente, que pueden no preocuparse diariamente si van a regresar o no a casa, si va a pasarles o no algo, eso no es normal vivir así. Y nos hemos cansado de explicar cómo el miedo lo tenemos arraigado, ¿no? En nuestros cuerpos, en nuestras emociones, en nuestras mentes. Y caminar de esta forma, ocupar estos espacios, es también sanarnos un poco ese miedo, es también crear otras posibilidades, es también traer la memoria de nuestras compañeras, no solo para hablar del dolor, sino para hablar de las posibilidades de vida que nos merecemos, todas y todos y todes, porque al final esto es algo que nos involucra a todos los seres que formamos parte de las comunidades y de la sociedad.
Ale, tal vez tú podrías compartirnos esta percepción tuya sobre el horizonte, sobre qué se compone o qué debe incluir y contemplar esto que para nosotras es un horizonte súper importante que lo estamos construyendo ya, que es esta justicia feminista.
Sí, bueno, pues creo que la cuestión de la justicia es algo que nos hemos planteado desde que salimos a la calle con las madres. Es algo que ellas se cuestionan constantemente, que nos comparten todo el tiempo, que cuando la justicia del Estado falla, vuelve a nosotras la pregunta de qué es para nosotras la justicia y por qué esa justicia del Estado no nos alcanza. Creo que las reflexiones han ido en muchos sentidos, pero una de ellas es, pues justicia será el día que ninguna compañera más nos falte, ¿no? Que ninguna madre se conozca en estas condiciones, que ninguna mujer tenga miedo de salir a la calle. Pero también tenemos claro que mientras ese momento llega y que lo que estamos haciendo es un camino que trata de llegar a ese lugar en el que esto que estamos viviendo un día sea solo parte de la historia y no sea más parte de la realidad y del cotidiano que estamos viviendo todo el tiempo en este país. Pero que mientras eso ocurre, nosotras pues no estamos sentadas esperando la justicia del Estado, ¿no? Nosotras estamos construyendo esa justicia que está compuesta de muchas cosas, pero que ineludiblemente tiene a la memoria como una parte fundamental y que por eso para nosotras es importante nombrar a nuestras compañeras, que las personas allá afuera conozcan, interpelar a la sociedad de todas las formas posibles, porque creemos que cuando les nombramos, que cuando contamos sus historias de vida, más que sus historias de muerte, porque de esas ya se encarga el Estado, de esas ya se encarga esa política que no nos pertenece a nosotras las mujeres, y nosotras hemos apostado más bien por contar esas historias de vida, por contar las vidas que fueron truncadas y que pudo ser la vida de cualquiera de nosotras, y señalar como todas esas deudas que el Estado tiene hacia las mujeres, pero no señalarlas solo desde un lugar pasivo esperando a que ellos hagan algo, porque sabemos que esa justicia va a tardar en llegar si es que algún día llega, sino más bien construir nuestras propias formas. Y creo que para nosotras la justicia feminista es el caminar con las madres codo a codo en las calles, es el sostener las mantas dignamente contando esas historias de nuestras compañeras, es poder volver a reír juntas, poder valorar esa risa y ese llanto también, pero que al final son risas y llantos compartidos que hemos aprendido a disfrutar también del seguir con vida, y al poder tejer con las madres esta comunidad en donde ellas reconozcan que también tienen derecho a seguir viviendo, a seguir reclamando la vida, y que eso no significa que no estemos luchando por la justicia para nuestras compañeras, pero que no nos pueden arrebatar también esa risa, ese cariño, ese afecto, y que una de las lecciones más grandes que nos han dado las madres es que aún en medio del dolor y aún en medio de esta guerra que hay contra nosotras, insistimos desde el amor en construir caminos de vida, ¿no? En sostener la vida, en sostener la dignidad, y en que la rabia sea un motor para organizarnos y para construir nuevos mundos, y que esos sean nuestros ejes, la digna rabia, la alegre rebeldía, y que por eso nosotras hemos bordado en esta manta organizar la rabia, defender la alegría, porque creemos que es importante sostener que no solo somos dolor y rabia, sino que también somos otras cosas que estamos construyendo juntas, y que esa es la justicia que para nosotras significa en el día a día, a pesar de toda la indolencia y de toda la impunidad que existe en el Estado mexicano.
Muchísimas gracias, Ale. Ara, querida, ¿cuáles son tus impresiones de qué debería contemplar justamente esto que estamos pretendiendo, por lo cual estamos trabajando y por lo que seguimos accionando, peleando, luchando y sosteniendo, ¿no? Que es nuestro horizonte de esta justicia feminista.
Hola, pues sí, yo hago eco de muchos de los sentires y pensamientos que compartieron las compañeras, porque cuando nosotras pues salimos a las calles, nosotras salimos porque pues hay, como dicen, ¿no?, mucha rabia, muchas emociones contenidas, pero sobre todo un sentido profundo de que buscamos, y al final creo que va por ahí también, nuestras libertades, ¿no? Y creo que las máximas agresiones que se dan contra nuestras vidas es precisamente el quitarnos nuestras libertades, ¿no? De salir como nos dé la gana, de vestirnos como nos guste, de hablar como nos guste, de tener nuestro pelo como nos guste. O sea, creo que por ahí nos coartan nuestras posibilidades, y la pérdida más grande de nuestra libertad es pues la pérdida de nuestras vidas, ¿no? En sentidos bien amplios. Creo que en este mismo horizonte transitamos para construir pues espacios donde podamos ser, sentirnos y estar seguras. Nuestra rabia organizada se da para eso, para que podamos gozar de nuestras libertades, y no solo nosotras como mujeres, ¿no? Tenemos muchas infancias con nosotras, tenemos compañeros también. Siento que en muchos de los espacios que habitamos nos tratan como odia hombres, y no creo que odiamos a los hombres, solo odiamos las actitudes, ¿no?, y las construcciones patriarcales que hacen que ellos nos coarten nuestras libertades. Entonces, en ese sentido, la construcción es muy amplia, y el hecho de pensarnos en justicia creo que no solo se reduce a realmente mirar a los responsables, sino tal vez sería ir mucho más allá, ¿no? No solo está en construir espacios donde se dé el castigo, sino también pensar en esto que mencionaban las compañeras, ¿no? En los procesos de reparación. Creo que para estas pérdidas máximas, como es la pérdida de vida, son discusiones mucho más amplias, porque para cada madre igual es como significa universos. ¿Cómo puedes reparar una pérdida tan grande, ¿no? Son procesos mucho más complejos que, pues, simplemente aquellos que se remiten a los órdenes estatales, ¿no?, de justicia. Y que también, como ya lo había dicho, no sé si Ale o Lau, que nos quedan bien cortitos. Y es por eso, precisamente, porque este proceso es un proceso largo, es un proceso de diálogo, es un proceso de construcción, es un proceso de tiempo. Y es un proceso de cómo repones algo que ya no puedes reponer como una vida. En otros casos también, ¿no? La integridad emocional, la estabilidad emocional, ¿cómo lo hacemos? Y en ese sentido creo que el hacer entre mujeres nos devuelve también un poco de esa esperanza para seguir transitando en un presente donde sabemos que no van a haber transformaciones inmediatas, porque los inmediatos, pues, no existen, ¿no? Creo que más bien nos sostienen para pensar en estos procesos de largo aliento, donde nuestras construcciones de comunidades, de horizontes, de vida, están pues íntimamente ligadas a nuestras esperanzas por vivir bien, por vivir de manera digna, por disfrutar y gozar de nuestras libertades, todas y todes, ¿no? Y creo que en esa línea va también esta justicia que soñamos, ¿no? Y que luchamos para que de alguna manera se materialice y podamos, pues, vivirla, experienciarla.
Muchísimas gracias, Ale, Lau, Karen también, que ya se tuvo que ir, y Arita, por estar presentes, por compartir con nosotros y nosotras este gran trabajo que vienen realizando. Y, pues, muchísimas gracias por mantener estas vidas que han sido arrebatadas siempre vivas, ¿no? Y gracias también a ustedes por seguir siempre vivas ahí accionando, interviniendo, recordándonos, resignificando la existencia de estas mujeres cuyas vidas nos han sido arrebatadas, ¿no? Y con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para conocer de las acciones que vienen planteando, de las actividades que van sosteniendo, de las vidas que se van criando, pues nos despedimos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un gran abrazo a todas allá y estamos atentas a cualquier noticia suya.
Muchísimas gracias. Hasta un próximo encuentro.
Y bueno, como lo fuimos anunciando al empezar el mes, esta semana sobre todo va a ser muy dinámica porque son innumerables la cantidad de experiencias, sobre todo de estos encuentros que se van produciendo entre las organizaciones, las colectivas, para hablar, para luchar, para generar movimiento precisamente que vaya a fortalecer estas demandas, ¿no? Que son generales a nivel mundial. Y todavía no acaba. El día viernes estaremos ya el mismo 8 de marzo en un contacto también con estas movilizaciones que se van a generar en nuestro país, y ojalá también podamos tener información de lo que acontece en el ámbito internacional, precisamente en el marco del 8 de marzo. Estamos ya en los últimos minutos del programa, Santos. Realmente muy enriquecedor lo que es el aporte de las compañeras en la jornada de hoy. Ha quedado muy corto el espacio para las noticias. Bueno, mañana estaremos actualizándonos, pero es importante, ¿no? Escuchar estas experiencias y estas voces y estas demandas, ¿no? Exigiendo el cumplimiento, el respeto de los derechos de cada uno, de cada una, de cada uno de quienes estamos en nuestro país y en el mundo. Santos, tenemos pocos minutos más ya para el cierre de esta entrega.
Sí, 11 de la mañana con 21 minutos. Todavía tenemos un margencito pequeño, Pablo, para algunas informaciones, para actualizar las informaciones que se van generando en el país a nivel nacional y local. Una de ellas tiene que ver con el juicio que se le lleva adelante al ex gobernador Camacho. El ministro de Gobierno ha señalado que Camacho sea enjuiciado vía virtual y que no se lo traslade a Santa Cruz, a pesar de que pues, el caso denominado decretazo determinó ser un juicio de Luis Fernando Camacho de manera presencial en Santa Cruz. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha manifestado su posesión de realizar la audiencia de forma virtual porque trasladar al gobernador implicaría riesgos, ha señalado. Estas audiencias también se pueden realizar de manera virtual. No es el único proceso, el caso del decretazo que tiene en el departamento de Santa Cruz. Tiene el caso Golpe 1, tiene el caso de los casos Moveros, una infinidad de casos de corrupción. Y por tanto, no podemos estar trasladando a los privados de libertad de un departamento hacia otro, y más aún cuando se pone en riesgo la vida y la integridad de todo el pueblo boliviano, señaló el ministro de Gobierno en declaraciones realizadas en la ciudad de El Alto, en esta fecha importante de su aniversario. La autoridad de gobierno ha advertido que trasladar a Camacho de Chochocoro en La Paz a Palma Sola en Santa Cruz implicaría riesgos de seguridad incluso para el personal encargado. Todavía tenemos un margencito de tiempo, Pablo, para actualizar informaciones.
Así es, Santos, y bueno, antes el agradecimiento a la compañera Gaby. Estaremos más adelante también, bueno, en las ediciones del jueves y el viernes, adelantando un poco la información de lo que va a ser precisamente la jornada del 8. Quería compartir algunos datos respecto a lo que nos han planteado también las compañeras de la cebolla atrapada en el segundo bloque de hoy. Según una nota de la Defensoría del Pueblo, según los datos que tiene esta institución, en la última verificación realizada en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el último trimestre del 2023 se ha establecido que de los 28.676 privados de libertad, más de 1.900 son mujeres y el 72% de mujeres está en el eje central. Pedro Calizaya detalló que en Santa Cruz hay 630 mujeres privadas de libertad, en La Paz 433 y en Cochabamba 276, haciendo un total de 1.339 mujeres internas en centros penitenciarios en estos tres departamentos. Respecto al hacinamiento poblacional en los centros penitenciarios, Calizaya, defensor del pueblo, manifestó que esta problemática afecta también a las mujeres privadas de libertad, poniendo en riesgo el ejercicio de sus derechos fundamentales. Subrayó, por ejemplo, la situación que atraviesa el Centro de Readaptación Productiva de Montero, donde se tiene un 835% de hacinamiento, es decir, que por cada espacio destinado a una mujer interna en ese centro penitenciario hay 8 personas más. La información que ha difundido el defensor del pueblo surge a partir del abordaje de la situación de las mujeres privadas de libertad durante la primera edición de su programa El Defensor con el Pueblo. De esta edición participó el director o la dirección general del régimen penitenciario a cargo de Juan Carlos Limpias y la coordinadora del proyecto Emprendiendo para ser libres de Proyecto Mondo, Yana Rojas González. Los datos que lanzan respecto a la situación de las cárceles, de la situación de las mujeres en las cárceles en nuestro país, pero fundamentalmente por la cantidad que hay en el eje central. Pero además de esto hay otros datos que es importante revisar, lo estaremos haciendo más adelante en las otras entregas del Hueco en el Muro, respecto a las cosas que hacen a la vulneración de los derechos de quienes están internas en este momento, ¿no? El tema de la detención preventiva, por ejemplo, o el tema de la presunción de inocencia que pues se están vulnerando prácticamente, como han sido también parte de los relatos en la entrega de hoy. Bueno, una yapa más, se puede decir, en estos últimos segundos ya del programa. Les invitamos pues al reencuentro el día de mañana jueves. jueves 7 de marzo en el mismo horario, y el agradecimiento a nuestra compañera Lucy en los controles desde el Huaynatambo, y a ti, amiga, amigo, que nos sigues a través de las emisoras de la Red de la Diversidad. Santos, nos volvemos a encontrar más adelante.
Así es, Pablo. Simplemente la despedida, el reencuentro en este mismo horario el día de mañana. Gracias por acompañarnos en esta tu revista, El Hueco en el Mundo.
Que queda cada vez que nos ataca un violador. Levanto el puño de mi corazón. Arrasaré con todo odiador.
Estilacho.